En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 18 de febrero. Os saludamos desde la Ciudad de la Imagen. Muchas gracias por acompañarnos y por informaros con nosotros un día más de la última hora del deporte. 6 puntos de ventaja tiene el Atlético sobre el Real Madrid. 6 puntos con un partido menos y con 16 encuentros por delante por jugar. Es verdad que el Atlético ha cedido 2 empates en las 3 últimas jornadas, tan verdad como que los rojiblancos llevan 11 partidos sin perder, 11 encuentros en los que han sumado 29 puntos sobre 33 posibles. Eso en primera, y en segunda hay que destacar la gran reacción del Leganés. Desde la llegada de Garitano ha sumado 4 triunfos consecutivos y ya se ha metido de lleno en la pelea por el ascenso directo. Cuando llegó Asier estaba a 11 puntos de la segunda plaza, ahora está a 3. Anoche derrotó a un rival directo, el Almería, con un gol de Omerú en el minuto 93. No cupo, por tanto, más emoción. Hablaremos de este y otros asuntos del día, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas con Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tormenta política por los disturbios en la Puerta del Sol.
Unos incidentes del Toro que han marcado el pleno que se celebraba hoy en la Asamblea Regional. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha enseñado uno de los adoquines que los manifestantes lanzaban anoche mientras acusaba a Unidas Podemos de alentar a los violentos. La portavoz de la formación, Isabel Serra, ha dicho que en su partido son contrarios a la violencia.
Esto es un adoquín de la calle y le han tirado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están aquí para hablar por la seguridad de todos, y ustedes, callados todos, lo van a denunciar, se van a poner de parte, por fin, de la convivencia y de la paz en las calles de Madrid, o van a seguir alentando a esa gentuza.
Nosotros siempre estamos a favor de las movilizaciones pacíficas, siempre. Yo también.
Gracias, señorías.
Si me dejan hablar, yo también le pregunto a usted qué le parece que en Barcelona le hayan quitado un ojo a una persona por una bala de la policía.
La formación de Pablo Iglesias, mientras tanto, guarda silencio ante la cascada de peticiones de cese de Pablo Echenique por apoyar a los manifestantes en Twitter, como la del alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida. La vicepresidenta Carmen Calvo, en la SER, censura las palabras del portavoz morado Pablo Echenique.
Y cuando desde las instituciones y desde el Gobierno de la Nación se le da apoyo y cobertura a Pablo Hasél, lo que se está permitiendo precisamente es crear el caldo de cultivo para que incidentes y disturbios tan violentos como los de ayer en la Ciudad de Madrid se produzcan.
Una cosa es defender que una democracia sea exigente con la libertad de expresión y otra cosa muy diferente es alentar a estar en una situación en la que ayer vimos heridos, detenidos.
Mientras, los negocios afectados hacen balance de daños.
Y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el vicepresidente Ignacio Aguado, junto con el alcalde José Luis Martínez Almeida, han recorrido esta mañana las calles que fueron escenario de los disturbios y han hablado con los afectados, con los comerciantes.
Había cerrado hace un momento para evitar problemas y lo que pasó es, pues mira, lo que pasa siempre, siempre nos toca, nos rompen, lleno de policía, da igual. Y nada, ahora cargar con esto. Encima estamos pasando un momento fatal, que no vendemos nada. Encima, pues esto, pues nada. O sea, así estamos, aguantando. Pues desolado, cabreado, enfadado, mosqueado, todo.
Aprobada la nueva ordenanza del taxi en la capital.
En mayo se va a llevar al Pleno Municipal para su aprobación definitiva. Incorpora varias demandas del sector, como el precio cerrado, tarifas fijas para otras zonas aparte del aeropuerto, o la posibilidad de reducir la flota en situaciones excepcionales. Borja Caravante es delegado de Movilidad.
Estos son instrumentos que va a permitir al sector del taxi y a los taxistas competir en un momento en el que se abre la competencia en el sector de la movilidad, teniendo en cuenta que se incorporan las VTC desde hace ya años, pero ahora de una manera más decidida, y que necesitaba poder tener instrumentos para competir.
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:04, estáis en el partido de la 1, esto es Onda Madrid, aquí os contamos ya las noticias del deporte. Y Vamos con lo más sustancial del deporte. En el Ciudad de Valencia, el Atlético pudo ganar y pudo perder. El empate final le deja con 6 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Segundo empate del Atleti en los últimos 3 partidos, aunque los de Simeone gozaron de ocasiones como para haber ganado sin sufrir. El empate deja a los rojiblancos con 6 puntos de margen y un partido menos sobre el Real Madrid y 9 con el Barça. El gol de Llorente lo convierte en el centrocampista más goleador de la Liga y lo peor del choque, al margen del resultado, volver a encajar por octava vez en las últimas 6 jornadas y las amarillas que privarán a Saúl y a Savic de sacarse la espina pasado mañana contra el mismo rival en el Metropolitano.
Tras la exhibición de Mbappé en Barcelona, anoche replicó Haaland en Sevilla con 2 goles y un partidazo. En el Bernabéu se sigue con interés a ambos, pero es posible que venga alguno. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No parece factible que este verano el Real Madrid pueda acometer ninguna de las 2 operaciones, aunque la del delantero noruego quizás sea algo más factible. Parece que Haaland tiene una cláusula de salida en 2022 por 75 millones de euros y eso podría facilitar las cosas. Eso y que su salario estaría bastante por debajo del de Mbappé. En contra, la falta de liquidez del Real Madrid, las reticencias del Borussia y que al futbolista le representa el ínclito Mino Raiola. En lo deportivo, el Real Madrid afronta el penúltimo entrenamiento de la semana sabiendo Zidane que no podrá recuperar a ninguno de los 8 futbolistas que están de baja.
Con Haaland como gran protagonista anoche, se disputaron 2 nuevos encuentros de los octavos de final de la Liga de Campeones. Nuevo revés para los nuestros. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Sí, semana aciaga para nuestros representantes españoles en la Champions. El noruego Haaland lideró el brillante triunfo del Borussia Dortmund en Sevilla con 2 goles y 1 asistencia, aunque los hispalenses creen todavía en la remontada después de conseguir ese 2-3. La Juventus de Cristiano salvó los muebles frente al Oporto en la derrota por 2-1 ante el equipo luso y hoy es el turno de los españoles en la Europa League. A las 7:05 el partidazo de la jornada entre la Real Sociedad y el Manchester y a las 9 Granada-Nápoles y Salzburgo-Villarreal.
Mañana comienza la jornada número 24 de Liga con un Betis-Getafe en el Villamarín. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Escucharemos a José Bordalás, que ayer conoció la sanción del comité de competición, un partido de sanción por conducta contraria al buen orden deportivo después de ser expulsado por encararse con un rival, según recogió el acta del partido ante la Real Sociedad. Partido importante para revertir la situación. A solo 3 puntos del descenso, 5 partidos sin ganar, 4 derrotas y un empate, eso sí, ante un Betis, el de Pellegrini, que está en racha en el Villamarín.
En segunda, agónico, pero gran triunfo del Leganés frente a un rival directo por el ascenso como el Almería. Omeruo anotó el 2-1 definitivo en el minuto 93. Garitano, el técnico, está encantado con la dinámica del equipo, que ya suma 4 triunfos consecutivos.
Hombre, lo más importante, ¿no? El resultado nos daba la posibilidad esta jornada de reducir puntos pues a todos los equipos, porque teníamos este partido y bueno, hemos sumado encima, si sumas de 3, pues muchísimo mejor. Cuando consigues además la victoria en el último minuto, pues todo se fortalece un poquito más, el estado de ánimo es muy bueno, sigues manteniendo la dinámica, que es importante, y a seguir.
Además, Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, tendrá que declarar como investigado ante el juzgado de instrucción número 8 de Majadahonda por presuntos delitos de coacciones, amenazas y prevaricación administrativa. El juez ha admitido a trámite la querella presentada por la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino. En tenis, en el Open de Australia, ya tenemos a Djokovic en la final masculina tras ganar con suma facilidad al ruso Karatsev. Y tenemos final femenina, allí se medirán la japonesa Osaka con la norteamericana Jennifer Brady. En baloncesto, Estudiantes ya tiene rival en la Copa de la Reina, que se disputará del 3 al 7 de marzo en Valencia. Se trata del Uni Girona, uno de los cocos, uno de los grandes. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:09. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900 13 0013. 900 13 0013.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado vive la disputa de la Liga de Fútbol con los equipos madrileños. Desde las 4, Atlético de Madrid-Levante. Y a las 9, Valladolid-Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Oye, lo siento por la hora, pero estoy llamando a todos los directores de sucursal. Tenéis que recuperarlos, Carlos, antes de que esto nos salpique.
¿Le contamos algo a los clientes?
No, les vamos a devolver la inversión.
Luis Tosar.
Me ha llamado un hombre y dice que hay una bomba debajo de nuestros asientos y alguien se levanta, explota.
¿Estás en serio, papá? Estas cosas no pasan aquí.
Javier Gutiérrez.
Quiero mi dinero. 67.547 euros en metálico.
El desconocido.
Tranquilo, déjalo. ¡Despacio! ¡Ya!
¡Dejad de marchar!
Apague el motor y baje del coche.
No.
El viernes por la noche, Mega Hit sin cortes en Telemadrid. El partido de la una en Onda Madrid.
Arrancamos el partido de la una con el Atlético de Madrid, que amplió su ventaja sobre el Real Madrid en un punto. Ahora no son cinco, sino seis, con un partido menos disputado. Pudo ganar el Atlético, Correa tuvo una ocasión clamorosa que mandó a las nubes, pudo perder también. Oblak sacó una mano providencial a disparo de Clerc en la recta final del encuentro. Segundo empate en los tres últimos partidos, pero 11 partidos consecutivos sin perder llevan los de Simeone, que han sumado 29 puntos sobre 33 posibles en ese periodo de tiempo. Hemos escuchado ya antes a Rodrigo de Pablo, también nos acompaña Ramón Fuentes, que ayer os contó el partido aquí en Onda Madrid. Ramón, buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes.
Bueno, Rodrigo, ¿qué impresión te causó el equipo? ¿Cómo estaba el vestuario después del empate? ¿Se puede mirar la botella medio llena o medio vacía? ¿Podían haber ganado y ponerse más lejos? Sí, pero han empatado y están 6 por delante.
Sí, un poco a gusto del consumidor, ¿no? Yo creo que es un punto que en principio sabe a poco, porque estuvo el Atlético de Madrid haciendo méritos suficientes como para haber ganado el partido, pero no es menos cierto que estuvo a punto de volar ese punto casi al final del partido con esa ocasión de Clerc. Yo creo que si lo miramos todo con perspectiva, los análisis tienen que ser buenos. 6 puntos al Madrid con un partido menos, 9 al Barça. El equipo siempre quiso ganar, la actitud es importante. Yo creo que yendo por detrás en el marcador o con el partido igualado, siempre hizo el Atlético de Madrid lo que tenía que hacer para llevarse el partido. Lo que pasa es que faltó la contundencia de la que habla siempre Simeone. Ayer tiró 14 veces, hubo 14 ocasiones de gol, alguna de ellas como la de Correa, que entra en un 99% de los casos. Anoche no quiso entrar y con mucho menos el Atleti ha sacado adelante otros partidos. Son 2 empates en las últimas 3 jornadas, eso es verdad, pero a veces los números creo que no hacen justicia a los méritos y ayer fue uno de esos días.
Increíble la ocasión que falló Correa en la segunda parte, Ramón, para no creer, ¿eh?
Pues increíble, no. Son esas situaciones del fútbol que todavía, por más que la tienes en la mente y la vas recuperando y recordando, no entiendes cómo con la portería a placer, Aitor Fernández vencido totalmente, no fue capaz de meterlo, ¿no? Bueno, al final es verdad que esas ocasiones te pueden determinar campeonatos de liga, pero yo coincido con Rodrigo y creo que la Leti es un partidazo. Lo que pasa que también es verdad que está mostrando esa cara en las últimas jornadas que no nos tenía acostumbrados hasta ahora, de debilidad defensiva. Y si no finaliza, como en esa versión clara que tuvo de Correa, esa debilidad defensiva está provocando que haya situaciones como los 2 empates prácticamente consecutivos.
Es el 6º partido seguido en el que encaja gol el Atlético de Madrid. En 4 se vieron obligados a remontar. 2 veces llegó al triunfo, otras 2 se quedó en el empate. El caso del Celta o ayer el del Levante. ¿Cómo estaba el Cholo después del partido, Rodrigo?
Bueno, creo que Simeone comparte la opinión de que se tuvo que ganar antes del minuto 90, pero también que se pudo perder lo conseguido en el tramo final del choque y propiciar la segunda derrota de la temporada el Levante con esa ocasión de Clerc. Así que, en líneas generales, Simeone se apunta a la teoría de que al final los resultados, sean los que sean, son justos, y ayer también.
Creo que el equipo respondió muy bien, trabajó buscando empatar el partido, tuvo un montón de córner, tuvo un montón de situaciones cercanas a ser peligrosas para poder empatar, llegó el empate, pero bueno, hoy no quiso entrar ese segundo gol que nos daba el partido. Después en el final el Giannis una parada muy buena, empate justo, muy buen partido de parte de los dos equipos y a seguir.
Más allá de los resultados, preocupan, como tú decías, José, los últimos goles encajados, 8 en los últimos 6 partidos, y en 4 de esos 6 partidos nada más empezar con la exigencia de remontar que eso supone. El último partido que el Atleti se fue al vestuario con la puerta de acero fue el último partido que disputó Trippier. Casualidad o no, esa es la realidad defensiva del Atlético de Madrid. Habla Simeone.
Sí, es verdad, tenemos que mejorar e intentaremos seguir mejorando como lo hacemos partido tras partido. No tengo nada para exigirle que se pudo hacer de más al equipo, porque me parece que fue un partido jugado con una intensidad alta, con una búsqueda criteriosa, con rompimiento por izquierda, con rompimiento por derecha, con tiro de media distancia, con jugadas de pelota parada en los corners para ver si podíamos hacerle daño. La verdad que me llevo un partido bien jugado, donde obviamente hoy no nos tocó la posibilidad de ganar, y empatamos en un partido donde también en el final del partido lo pudimos haber perdido.
Si hablamos del gol recibido ayer, Rodrigo, es un gol que viene de un error personal de Jiménez, que quiere anticiparse al defensor, se equivoca, se precipita y permite un contragolpe con todas las ventajas para el Levante.
Sí, para mí fue el gran lunar, si tenemos que personalizar en alguien, ¿no? El partido y su consecuencia en el resultado, ¿no? Es verdad que Jiménez fue a una zona donde no tenía que haber ido. Seguramente Jiménez no está en su mejor momento de forma, pero en esas circunstancias quizá lo peor que puede hacer un central es ir a comprometer el equipo en un balón que no está claro, ¿no? En vez de asegurarse atrás, en vez de intentar ser más sólido y comprometerse menos o arriesgar menos, pues fue a arriesgar Jiménez, que no está, como digo, en su mejor momento después de los últimos problemas físicos y que ayer pues cometió ese error que desencadena el gol de Levante.
Ramón, ¿le encuentras alguna explicación? ¿Qué explicación le encuentras a esta vulnerabilidad defensiva del Atlético en las últimas jornadas que no había mostrado ni por asomo antes?
Bueno, pues posiblemente también es verdad que al final el Atlético de Madrid es un equipo que se está protegiendo mucho en cuanto al tema de lesiones, pero también es cierto que le está afectando el tema COVID, y en ese tema COVID la línea defensiva o bien a lesión, como me comentaba ahora Rodrigo, de Jiménez, que no olvidemos que no jugó el último día ante el Granada por molestias físicas. Hermoso viene de estar 2 semanas, aunque ya jugó el otro día, pero estar 2 semanas con COVID. Felipe no está en su mejor momento. Bueno, posiblemente sea esa debilidad defensiva. Al final, Savic es el único que se mantiene. Trippier, como bien comentáis, está fuera y va a estarlo hasta el 28 de febrero. Bersálico volvía ayer, pero había estado fuera. Y yo creo que al final la línea defensiva del Atlético de Madrid es la que más está notando las consecuencias del COVID y cualquier mínima lesión, que son pocas, que esté teniendo el Atlético de Madrid, ¿no? Yo la explicación que le encuentro, es verdad que si miramos atrás el otro día, el gol que encaja ante el Celta, en el último minuto, es verdad que tiene cierta mala suerte porque Savic está lesionado, está cojeando, no puede llegar a ese balón, habría que ver hasta qué punto podría haber llegado. Bueno, es un cúmulo de cosas, pero lo cierto es que lo que era la contundencia defensiva del Atlético de Madrid, que se había convertido en el equipo que menos goles había encajado en todas las grandes ligas europeas, pues se ha perdido en los últimos 6 partidos, como comentaba Rodrigo, con esos 8 goles encajados, ¿no?
Y una vez más, Rodrigo, partidazo de Llorente, exuberante en lo físico, peligrosísimo cuando se incorpora al ataque, suma ya 9 goles y 8 asistencias en lo que va de temporada, ¿eh?
Nada, es el centrocampista más goleador de la liga, con eso casi se puede explicar todo, pero no seríamos justos con Llorente si además no hacemos notar pues dónde ha jugado, ¿no? Cada uno de esos partidos en demarcaciones diferentes, incluso dentro del mismo encuentro, actuando en 3 posiciones distintas. Va camino Llorente del doble-doble antes de que entre la primavera, y es una auténtica barbaridad para un futbolista que, ya digo, está jugando minutos de lateral, de carrilero, de medio centro, de interior, de media punta, de lo que haga falta.
A mí me pareció muy interesante, Ramón, el partido de Luis Suárez, movimiento muy, muy inteligente, tiene sentido todo lo que hace, peligrosísimo en el remate, aunque ayer no marcó. Es verdad que Aitor, el portero del Levante, tuvo un partido realmente extraordinario. Está en plena forma Luis Suárez, ¿eh?
Sí, sí, hizo la primera parte ya, me parece que fue extraordinaria, sobre todo, como tú bien dices, los movimientos de desmarque, las triangulaciones. No olvidemos que además el gol viene también fruto de una triangulación en el borde del área donde había participado. En la segunda parte tiene esa ocasión clarísima al final. Bueno, se le ve físicamente muy bien. Es verdad que no olvidemos que llegó tarde, que luego el COVID le frenó la recuperación y que tuvo que estar parado otra vez. Yo creo que ahora está en un gran momento de forma. Lo que pasa que es verdad que en los últimos 2 partidos, algo que no se había producido hasta ahora, porque no había acumulado 2 partidos sin marcar en lo que llevamos de liga con el Atlético de Madrid, se produjo ayer y, bueno, evidentemente los goles de Luis Suárez, el Atlético de Madrid los nota, aunque ayer merecía haber marcado por lo menos un gol.
Volvió Vitolo, que llevaba 11 jornadas de liga sin jugar un solo minuto. Las bajas le han permitido jugar unos minutos ayer, aunque prácticamente fue intrascendente su presencia. Y os quiero preguntar también, Rodrigo, por Joao Félix, que jugó 25 minutos, entró al partido por Carrasco, dejó un par de asistencias, pero el Atlético necesita de la mejor versión de Joao Félix para estar ahí arriba, ¿eh?
Sí, porque este Joao Félix no decide partidos, no es relevante, no te los gana ni hace que el equipo está más cerca de ganarlos, ¿no? Bueno, casi su presencia fue testimonial. Es verdad que filtró un buen pase a Saúl, que luego cayó en fuera de juego y había marcado, anotó el gol, pero no valió porque estaba en posición adelantada. Pero lógicamente no es la mejor versión de Joao Félix, al que seguramente también, como decía Ramón, le pasa factura el tiempo de incomparecencia por culpa del coronavirus. Pero el Chelsea está a 5 días vista, como quien dice, con lo cual ese es el día que tiene que tener marcado en rojo Joao Félix, que siempre ha dicho además que la Champions es su competición favorita, para empezar a decantar partidos, porque le está costando en los últimos meses de competición entre unos motivos y otros.
No nos olvidemos que talento en mano posiblemente es el jugador más desequilibrante del equipo, con permiso de Luis Suárez, y que el Atlético lo precisa. Llega ahora la cita frente al Levante del próximo sábado, muy importante en casa, y qué decir del Chelsea el siguiente martes en Budapest, Ramón.
Sí, evidentemente. Es decir, ahora vienen dos citas muy importantes. Primero la del Levante, porque lógicamente el empate de ayer comprime mucho la liga, pero si el Atlético de Madrid vuelve a ganar este próximo fin de semana, además hoy estaba analizando los datos que lleva acumulados el Atlético de Madrid, y es que no olvidemos que no pierde desde el 1 de diciembre del 2019. No, digo, en su casa, en el Metropolitano, no pierde ante el Barcelona desde el 1 de diciembre del 2019. Uh-huh. Y además que los registros son demoledores. Es decir, una cantidad, aparte estoy hablando de la memoria, pero creo que son 48 goles a favor en el final del tramo liguero del año pasado y este principio, y apenas 11 goles en contra los que han quejado el equipo del Cholo en casa. Bueno, tiene que hacerle un fortín, evidentemente, porque es la manera de ganar esos 3 puntos y de mantener cuanto menos la ventaja, sin olvidar que tiene el partido todavía aplazado por Filomena ante el Atlético de Bilbao, y luego evidentemente la gran cita, que la pena es que aunque sea puerta cerrada no pueda ser en el Metropolitano y tenga que ser en un estadio neutral, pero donde ahí va a marcar evidentemente el futuro más inmediato de la temporada del Atlético de Madrid. Son dos partidos para mí claves.
Rodrigo, ¿cómo estaba el vestuario? ¿Cómo valoraron el punto? ¿Cómo valoraron el juego del equipo? ¿Cómo estaban?
Bueno, yo creo que no es ni mucho menos un drama, a pesar de que seguramente esté en el papel el perseguidor, el hincha o el club o los jugadores de intentar presionar al Atlético de Madrid, pero se mantiene la tranquilidad como no puede ser de otra manera. Por ejemplo, lo valora con la frialdad que muestra siempre bajo los palos Jan Oblak.
Yo creo que hemos hecho un partido bastante bueno, a lo mejor un error en la fase defensiva, en primer tiempo nos han marcado un gol y nosotros yo creo que hemos hecho bastante, hemos tenido bastante ocasiones, hemos fallado ocasiones muy claras y pues por mala suerte no hemos ganado. No miramos cuántos puntos de ventaja tenemos o vamos a tener, al final es un punto que lo hemos conseguido hoy, como he dicho, no estamos contentos con un punto, siempre queremos ganar, pero la diferencia da igual, hay que ir partido a partido y al final vamos a ver si hemos hecho suficiente para estar ahí arriba o no.
Y tal vez no estaba contento, pero sí estaba orgulloso Josema Jiménez, que ejerció de capitán al acabar el partido.
Siempre quisimos ganar el partido. La verdad estoy muy contento, muy orgulloso del equipo que tenemos, porque no se ha pronunciado nunca y vamos a luchar hasta el final. Y nada, ahora no hay tiempo para lamentarse, creo que perdimos 2 puntos. Lo que hicimos mal, tratar de corregir, lo que hicimos bien, seguir potenciándolo para lo que quede el resto del campeonato. Hay que estar con la mente puesta en el mismo objetivo, todos con la misma cabeza, vamos a necesitar de todos los compañeros. Va a ser una de partidos tremenda y bueno, necesitamos que todos estemos bien.
Oye, me lo comentaba esta mañana Juan Pablo Colmenarejo, buenos días. Hay cierto mosqueo ahí en el Atlético porque están viendo muchas tarjetas, de hecho hay 2 futbolistas sancionados para el sábado, ahora lo comentamos, que no muchas faltas. Comparativamente el número no cuadra, Rodrigo, ¿no?
Sí, no, más que una sensación es una certeza, que está recibiendo más cartulinas de las que merece. Por ejemplo, si lo analizamos fríamente, y los números son fríos, el Atlético de Madrid es el 5º equipo de primera división que menos falta hace, y sin embargo es el 3º más amonestado. No es muy razonable. Por ejemplo, si lo trasladamos al partido de ayer, 10 faltas para cada equipo, 10 el Levante, 10 el Atlético de Madrid, 1 cartulina el Levante, 3 cartulinas el Atlético de Madrid. Como no es algo puntual, como es algo que se está repitiendo de forma recurrente, pues sí hay un cierto malestar, porque eso implica, por ejemplo, como tú decías, que 2 futbolistas, que Savic y Saúl, no vayan a poder estar el próximo sábado a las 4:15 frente al Levante.
Lo que entiendo, Ramón, que le abre la posibilidad de la titularidad a Felipe en la defensa y seguramente a Kondogbia en el mediocampo, ¿no?
Sí, todo parece indicar que es así, más después de lo visto, sobre todo en el caso de Kondogbia ayer, ¿no? Que en el tiempo de descanso ya lo metió al francés en el centro del campo, que le está dando la confianza que le ha costado tener al exjugador del Valencia. y que todo hace indicar, evidentemente, que Felipe volverá, aunque bien es cierto que ayer ya en el último tramo del partido ante Levante prescindió de esa defensa de 5 que viene utilizando habitualmente y lo metieron a una defensa de 4. Habrá que ver si finalmente opta el Cholo Simeone por meter una defensa de 4 desde el inicio, que sería sorprendente porque no es el sistema que está utilizando habitualmente. Pero sí, a priori Felipe y Condovia deberían ser los recambios naturales para estas dos bajas muy importantes, sobre todo la de Savic de cara al sábado.
Gracias, Ramón. Un abrazo.
Un placer. Saluditos. Chao.
¿Algún detalle más me dejo, Rodrigo?
Bueno, que esta tarde de vuelta a los entrenamientos, pendientes, por ejemplo, de Moussa Dembélé, que podría volver al grupo, debe de hacerlo ya en las próximas horas, porque dio positivo por coronavirus solo 2 días después que Joao Félix, y el portugués, como decíamos antes, ya reapareció en la tarde de ayer.
El sábado 4:15, siguiente partido, el Levante, de nuevo en el Campeonato de Liga. Vamos con el Real Madrid. Muchos madridistas estuvieron pendientes anoche del partido de Haaland en Sevilla, su primer encuentro en España, y realmente impresionó. Jugó una primera parte excepcional, mostró una enorme potencia, una exuberancia física desbordante, recordemos que solo tiene 20 años, y un instinto poco común ante el gol.
Fue bueno poder.
En sus arrancadas recuerda al Ronaldo Nazario de sus buenos tiempos, con sus 2 goles de ayer suma 8 en esta Liga de Campeones, máximo goleador y 25 goles en 24 partidos en lo que va de temporada. Dice Haaland que estaba muy motivado viendo a Mbappé.
Fue bueno poder marcar goles, amo la Champions League. Y cuando vi que Mbappé marcó ayer un hat-trick, me motivé. Así que gracias a él, fue una bonita noche hoy.
Se alimentan uno al otro, decía Ander Herrera que marcarán el futuro del fútbol en los próximos 10 o 12 años. Es muy difícil, Carlos, que pueda venir Mbappé al Madrid este próximo verano. Tal vez sea más factible lo de Haaland, ¿no?
Bueno, a ver, hay condiciones que parece que pudiera hacer más factible la posible llegada del noruego al Real Madrid. Condiciones económicas, porque lógicamente se está hablando ya en Francia de que el precio de salida de Mbappé, en el caso de que se pudiera ejecutar este verano, porque luego ya queda libre en el caso de que no renueve, sería nunca por debajo de los 200 millones de euros, algo absolutamente inabordable. El precio de Haaland sería bastante inferior, sobre todo porque también circula por ahí una información de que tiene una cláusula de rescisión de salida con el Dortmund que está en 75 millones de euros el verano del año 2022.
El próximo verano, no al otro.
Claro, en el caso de que quisiera el Borussia sacar algo más de dinero que esos 75 millones de euros, que recordemos le costó solo 20, solo entre comillas, sí. Evidentemente se ha revalorizado muchísimo en un año, pero en el caso de que pretendiera conseguir más dinero, quizá podría atender a negociar con el Real Madrid, en este caso el próximo verano. Son muy buenas las relaciones entre los dos clubes, han hecho operaciones en el pasado, las más recientes, bueno, Reinier, recordemos que está cedido 2 temporadas, ha estado 2 años allí también al RAF, en su día se hicieron los traspasos de Nuri Sahin, por ejemplo, o incluso de Metzelder, pero en cualquier caso, bueno, tampoco es que sea excesivamente fácil, porque ya decimos que la situación de liquidez económica del Real Madrid no es fácil, y luego además hay que tener en cuenta que más allá de todo esto del Toro, a Haaland le representa a Mino Raiola, que es un representante peculiar, difícil, complicado, con el que el Real Madrid no tiene una relación especialmente buena. Bueno, yo creo que ni el Real Madrid ni prácticamente nadie. Ya con el tema Pogba tuvieron sus
tiras. Sí, pero parece que ha mejorado flojas últimamente, y que sí, incluso el propio Raiola estaría interesado precisamente, hombre, en hacer alguna operación, porque claro, obviamente claro, a él le interesa tener tratos con el Real Madrid.
Sí,
claro,
y le interesa mover jugadores de esta categoría porque también supone mucho dinero para él. Pero bueno, ya decimos que sí es cierto que en ese sentido podría ser más posible. Él cobra, por ejemplo, ahora mismo en el Dortmund 8 millones de euros limpios. No va a cobrar en el próximo contrato los 30 millones limpios que parece eso que es. Va a pedir Mbappé por renovar o por marcharse a otro equipo, con lo cual por ahí podría ser un poco más sencillo, entre comillas.
Ayer hubo una información en Le Parisien, que solo está bien informado allí en Francia, en el sentido de que no lo venderían por menos de 200 millones de euros, que ese precio contaría con el beneplácito de Qatar, pero que saben que la renovación nunca va a ser por menos de 30 millones limpios al año. Eso está claro, en tiempos de pandemia, con los ingresos tremendamente reducidos, ni el Real Madrid ni ningún club de la Liga Española lo puede acometer. Otra cosa serían tal vez los 100 millones de traspaso de Haaland y un sueldo de 12 millones que estaría en una órbita más adecuada. Ahora ayer impresionó la potencia y la velocidad de Haaland, Rodrigo, ¿eh?
No, es un bicharraco, ¿no? Es todo velocidad, potencia, tiene más clase de la que aparenta por su morfología. Cuando lo veo como anoche me recuerda un poco en la línea de lo que decías tú antes, a cuando Valdano decía aquello de Ronaldo Nazario, que era como una manada de búfalos, ¿no? Que lo veías de frente y era como ver llegar a una manada de búfalos que era capaz de pasar por encima de quien fuera y como fuera, ¿no? No es un futbolista que si está bien es arrasador. Decías tú antes lo de los números, que son 25 goles en 24 partidos este año, sí. Pero es que no es flor de un día, es que el año pasado metió 44 goles en 40 partidos y solo tiene 20 años, el año pasado tenía 19. Está claro que es un futbolista elegido y que seguramente Mbappé y él se alimentan, como se han necesitado siempre, pues grandes antagonistas, ¿no? De igual que fueran artistas, no sé, que fueran músicos o que fueran lo que fuera, ¿no? Y en este caso creo que estamos ante los dos grandes solistas que están llamados a comandar el fútbol en los próximos años, con permiso de que algún otro se anime a dar el paso como Joao Félix, aunque en una demarcación muy distinta a la de estos dos.
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Haaland Mbappé, la pareja más deseada en este momento. Lo de Mbappé prácticamente inviable, económicamente los números no salen de ninguna de las maneras. Lo de Haaland no va a ser fácil, pero por lo menos parecen números más asequibles. Y el Madrid necesita como el comer, eso sí que está claro, Carlos, un goleador a partir de la próxima temporada, ¿eh?
Bueno, sí, parece claro, y más viendo lo que se ha visto no solo esta temporada, sino también la pasada.
Desde que se fue Cristiano.
Sí, prácticamente. Es cierto que la temporada pasada, precisamente ante esa bajada en el número de goles, quizá lo cifró todo en ser un equipo más sólido atrás, porque sabía que no tenía tanta facilidad para anotar, y de hecho en el tramo final hubo muchos partidos que ganó por 1-0, 2-1, resultados bastante cortos, relativamente cortos. Bueno, sobre todo además del Toro en el Madrid, tienen claro que si quieren volver a estar en el primer nivel europeo para competir por la Champions, necesitan un futbolista de esta clase.
Esta mañana trabajó el Real Madrid de cara al partido frente al Real Valladolid, sí. Ya sabemos que no va a recuperar a nadie esta semana, van a seguir lesionados los mismos, pero sí ha tomado la palabra Luka Modric, ¿no?
Eso es, sí. Bueno, para el partido en Valladolid, nada, los mismos de las últimas semanas, 8 bajas, no va a recuperar a ninguno Zidane, como venimos contando, para el partido en Pucela. Ha hablado Modric de seguir la racha, de mantener esta línea que le ha dado al Real Madrid, el estar ahí por lo menos segundo detrás del Atleti, 3 partidos, 3 victorias.
Detrás nuestra es una semana muy buena, donde conseguimos 3 victorias muy importantes, con además creo buen juego, sobre todo últimos dos partidos contra Getafe y Valencia, y lo que queremos es seguir en lo mismo camino. Te agradecer a la gente, al cariño, al apoyo que me dan.
Necesita los puntos como el comer el Real Madrid, que no puede permitirse perderlos porque el Atlético le tiene con ventaja. Necesita los puntos como el comer el Real Valladolid, que está en descenso con 21 puntos, empatado con el Eibar, y a tiro de piedra de Alavés, Cádiz, Getafe y Valencia, que están con 24, es decir, a una sola victoria. Nos escucha Nacho, jugador del Real Valladolid, exjugador del Rayo, lo recordaréis mucho. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por atendernos, ¿eh?
Nada, a vosotros.
Oye, 3 puntos en los últimos 6 partidos lleva el Valladolid. 3 empates y 3 derrotas. No ganáis desde que lo hicisteis en Getafe el pasado 2 de enero. Está claro que estáis en un momento complicado, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sabemos que no estamos atravesando una buena racha y nada, al final, pues un poco como nos pasó la primera vuelta, nos costó un poco arrancar, pero creo que el equipo está yendo de menos a más y bueno, esperamos que cambie esa racha lo antes posible.
Está muy discutido ya desde las últimas semanas, Sergio, el entrenador. ¿Cómo lleváis ese run-run, esa desconfianza del entorno hacia el técnico?
Nosotros desde el primer momento estamos con él. Él lo sabe, se lo hemos transmitido, que nosotros somos una piña y él está dentro de la piña. Y nada, lo que se escuche de fuera, pues la verdad que no... Intentamos que no nos influya, que no se estabilice el grupo. Y bueno, como te digo, estamos a muerte con él, lo sabe y tenemos que seguir trabajando.
En estas últimas semanas, en esta situación complicada, ¿os ha transmitido algún mensaje de aliento, de optimismo el presidente Ronaldo o no?
Sí, sí, sí. Cuando ha venido, tanto él como su mano derecha nos han transmitido confianza y que están con nosotros, que confían en nosotros y que tenemos que seguir trabajando para demostrar que nos merecemos seguir en primera división.
¿Y cómo ves lo del sábado? 9 de la noche, Zorrilla, ese Valladolid-Real Madrid. El Real Madrid que viene de sumar 3 victorias consecutivas.
Sí, nosotros, como siempre, esperamos al mejor Madrid, ¿no? Parece que ha habido partidos que no ha encontrado su mejor versión, pero sí es verdad que lleva una última racha muy, muy buena. Y bueno, intentaremos con nuestras armas intentar que no se lleven los tres puntos y que no tengan uno de sus mejores días.
Es muy posible que Nacho sea titular esta semana, porque últimamente venía jugando Lucas Olaza, pero está sancionado el exjugador del Celta, Carlos. Se va a encontrar ahí con Vinicius en esa banda, ¿no?
Se va a encontrar con Asensio.
¿Con Asensio?
Por lo menos si va a jugar con lo que viene jugando Zidane en los últimos partidos, que por lo que venimos contando, sota caballo rey, es decir, no va a tener muchas más novedades. Asensio está en un buen momento de forma, desde luego, y con Lucas Vázquez de lateral, que sabemos que es un tío que sube mucho la banda.
Por ahí te apretarán, Nacho, tanto Lucas como Marco Asensio.
Sí, sabemos que, bueno, todos conocemos el nivel que tienen y bueno, como te decía antes, ¿no? Intentar que no tengan su mejor tarde-noche y que nosotros aprovechemos nuestras virtudes.
Tampoco está el Madrid redondo, ¿eh? No te vamos a engañar. El Madrid lleva 3 victorias consecutivas, pero este año ha cometido errores inesperados. Cuando menos te lo esperas, consigue un resultado malo y todo se viene abajo. Eso viene pasando con cierta frecuencia este año. Alavés, Cádiz, Shakhtar, etcétera, ¿eh?
Sí. Ha habido días que parece que no han estado lo enchufados que suelen estar, pero bueno, sabemos de la capacidad que tienen, de la calidad y que cualquier momento te pueden cambiar el partido en una décima de segundo.
Oye, ¿tú crees que ahogar arriba a Benzema supone ahogar gran parte del caudal ofensivo del equipo?
Bueno, al final Benzema lo conocemos desde hace un montón de tiempo, ¿no? Sabemos lo que aporta al Madrid y bueno, lleva siendo titular indiscutible desde que llegó y aporta al Madrid muchísimo.
Es verdad que vosotros estáis acostumbrados a pelear ahí para evitar el descenso, estar en zonas complicadas, pero el hecho de verte ahí tercero con la cola con 21 puntos, va quedando menos, ¿eso te suma mucha presión a la hora de jugar el partido, Nacho?
Bueno, al final un poco, ¿no? Porque ves que se va acabando, que quedan menos jornadas y que empiezas a necesitar los puntos, ¿no? Pero bueno, somos un equipo que desde que estamos en primera sabemos los puntos fuertes y los puntos débiles y al final, pues bueno, sabemos que esto vamos a estar siempre ahí cerca de los puestos de abajo y somos conscientes de que tenemos que apretar el culo.
Está claro que los equipos pequeños, entre comillas, más modestos, basan gran parte de su fortaleza en casa, pero fíjate que no ganáis en casa desde el 11 de diciembre contra Osasuna. Hablamos de 2 meses. Ese es uno de los grandes problemas del equipo, ¿no?
Sí. Nosotros tenemos claro cuáles son nuestros puntos débiles y lógicamente trabajamos para mejorarlo, ¿no? Hemos tenido partidos en casa que al final se nos han escapado por pequeños detalles que creo que podíamos haber conseguido la victoria y al final pues, bueno, hemos conseguido empates o se nos ha escapado la victoria, ¿no? Pero bueno, como te digo, trabajamos esos puntos débiles y estoy seguro de que lo vamos a terminar consiguiendo.
Y en esta tesitura, cuando estás tan necesitado, lo de ver el campo desierto y sin público es un hándicap muy importante también, ¿no?
Sí, por supuesto. Al final nosotros necesitamos a nuestra gente. Sí, es verdad que en esos momentos que antes teníamos de bajón con ellos, pues nos daban ese empuje, ¿no? Y esas ganas. Y bueno, nos tenemos que adaptar. Al final esto ha cambiado un poco, esto de la pandemia ha cambiado un poco la forma de jugar, la forma de vivir el fútbol dentro de los estadios y desgraciadamente pues te tienes que acostumbrar.
Pues es Nacho, jugador del Real Valladolid, lateral izquierdo, titular el próximo fin de semana, si Sergio lo tiene bien, en el equipo pucelano frente al Real Madrid, sábado 21 horas. Nacho, muchísimas gracias y ojalá que el año que viene sigáis en primera, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
¿Algo más, Carlos?
Bueno, mañana la última sesión del Real Madrid será por la mañana a las 11, como hoy, posterior rueda de prensa de Zidane, luego el equipo se marchará a Valladolid el mismo sábado por la mañana. Ya decimos, no se esperan novedades, las 8 bajas son las que son y luego simplemente confirmar qué chavales de la cantera se va a llevar a Pucela, porque evidentemente algunos van a entrar como viene siendo habitual en las últimas convocatorias.
Vamos con la Liga de Campeones.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bueno, pues la verdad es que el comienzo de los equipos españoles ha sido totalmente descorazonador, ¿eh? Después del 1-4 del Barça frente al Paris Saint-Germain, ayer el 2-3 del Sevilla con exhibición de Haaland en el Ramón Sánchez Pizjuán. Javier Rodríguez.
Sí, quizás del Toro a lo mejor dos equipos que tienen o asumen la vuelta de una manera totalmente distinta, porque la verdad es que los hispalenses, después de la derrota de ayer, siguen creyendo que están vivos en la eliminatoria, a pesar de que, bueno, pues el deseado Haaland del que tanto habéis hablado en los últimos minutos, bueno, pues ayer desató, sin duda, dio rienda suelta a su luz y sobre todo pues con un partido en el que con una asistencia y dos tantos en la primera parte, pues destacó para un Borussia Dortmund que se fue al descanso con 1-3, empezó ganando el Sevilla 1-0, pero luego evidentemente pues llegó ese tanto del Sevilla que le mete en la eliminatoria, sobre todo gracias a Óscar Rodríguez, el ex del Leganés, estrelló un balón en la madera y luego tuvo la oportunidad de dar la asistencia para que el Sevilla se fuese con ese 2-3, que deja abierta, como digo, las ilusiones del conjunto hispalense de cara a la vuelta.
Sí, porque la verdad es que el vestuario, su discurso fue muy claro. Escuchad, por ejemplo, a Suso, que es muy gráfico en sus palabras, y a Julen Lopetegui hablando de la vuelta a disputar en Alemania, pero recordemos, con el 2-3 en contra, sin público, es verdad, así lo veían.
Sí, bueno, sabemos que si hay un equipo que puede dar la sorpresa o dar el por culo somos nosotros, ¿no? Yo creo que tenemos que mirar lo que hemos fallado para el próximo partido.
Me parece que ha sido un castigo demasiado grande perder este partido. El esfuerzo que han hecho los chicos ha sido excepcional y que vamos a ir a Alemania con la ilusión y la ambición de ganar allí, sin ninguna duda.
Claro que el más gráfico nada más acabar el partido fue Monchi, el director deportivo del Sevilla, que dijo que el Borussia Dortmund anoche cometió un grave error.
Ellos han cometido un pequeño error que nos han dejado con vida, ¿no? Posiblemente no saben nuestra historia, no saben de nuestra capacidad, no saben de nuestro himno, dicen que nunca se rinde y vamos ahí allí como lo que somos, un equipo que nunca baja los brazos y a pelear. Evidentemente las opciones son menores que antes de empezar la eliminatoria, pero alguna tendremos, con la ilusión de poder hacer una gesta importante y seguir adelante.
Un partido con dos partes bien diferenciadas. En la primera apareció el vendaval Haaland, no pudo pararlo el Sevilla, dio una sensación espectacular el delantero noruego Javier, marcó dos goles y pudo marcar el tercero, sacó una mano espectacular Bono enviando a córner, ¿eh?
Sí, un paradón de Bono que salvó los muebles para el Sevilla, sin duda. Yo creo que el chico de oro, bueno, pues vio a Mbappé el martes en el Camp Nou y quiso poner su nombre también en todos los escaparates. Y como todo, ¿no? Al final yo creo que Haaland se lleva, por ejemplo, todas las portadas en el día de hoy, pero por ejemplo para mí el partido de Jadon Sancho ayer con el Borussia Dortmund para mí fue también muy bueno y muy notable en la victoria del conjunto germano, que recuerda del Toro cuando se llegó a esta eliminatoria parecía que el Sevilla lo iba a tener relativamente fácil frente al Borussia y todo lo contrario.
Un golazo de Dahoud también, que fue el que supuso el empate a uno en el partido, y luego el gol salvador de De Jong, que cambia por lo menos y da posibilidades al Sevilla.
Fíjate del Toro que yo, escuchando tanto a Lopetegui como a Monchi sobre todo, me da esa sensación de cuando el Bayern de Múnich, ¿no? Se enfrenta a un equipo a partido de ida y vuelta y luego hacen la típica cena después del partido de ida y se conjuran todos, ¿no? Para ese partido de vuelta. Bueno, pues el Sevilla ha cogido, pues yo creo que esas mejores referencias del Bayern de Múnich para intentar empezar a calentar desde ya, desde el minuto uno, todo lo que sea el partido de vuelta para conseguir estar en los cuartos de final de la Champions.
2-3, por tanto, para el Borussia Dortmund. Y en el otro partido disputado anoche, pésimo encuentro de la Juventus, que al menos se marchó con un resultado interesante para la vuelta, un 2-1 adverso.
En líneas generales, para mí fue un partido algo peor en cuanto a los dos equipos. En cuanto a la Juve se refiere, se vio un equipo que no cumplió para nada con la exigencia de la Champions. Taremi marcó a los dos minutos de partido tras un grave error de Betancourt. Evidentemente, entre Chesney y Betancourt la armaron y se aprovechó para adelantar Taremi al conjunto portugués. Marega hizo el 2-0 en la segunda parte. Hay que recordar que la Juve llegaba con las bajas de Dybala, de Cuadrado y de Artur. Marcó Chiesa el 1-2. Y sin duda para mí una de las cosas más notables es que Cristiano Ronaldo estuvo desaparecido. Acabó enfadado porque reclamó un penalti en el 90. También se vio un enfado con Álvaro Morata, que jugó la última media hora. Para mí dio una mejoría para esa Juventus. Y ojo, porque contó Pirlo después del partido que se desmayó en el vestuario. Y eso quiere decir que no termina de estar recuperado de la gripe que acaba de atravesar el delantero madrileño de la Juve.
Se mareó efectivamente Álvaro Morata, que no se encontraba en buen estado de salud. Eso en la Liga de Campeones, que volverá el martes y el miércoles ya con el Atlético de Madrid y el Real Madrid en liza. Y en la Liga Europa hoy juegan los tres nuestros. Y ojo, porque sobre todo hay dos que tienen compromisos dificilísimos, ¿eh?
Bueno, apúntate a las 7:05, partidazo, además hilando con la Juve, porque es que la Real Sociedad hará de anfitrión en ese Juventus Stadium de Turín. Va a recibir al Manchester United, al segundo clasificado de la Premier. Llega el United sin estrellas del calibre de Pogba, Cavani y Van de Beek. La Real Sociedad solo tiene la baja de Carlos Fernández, lesionado de última hora, pero evidentemente lo que más preocupa a la Real es que no pueda hacer de anfitrión en su propio estadio, por lo que ya sabemos, las restricciones de determinados países a los equipos británicos por el tema del coronavirus. Evidentemente Alguacil está ilusionadísimo, se le escuchó ayer en la rueda de prensa, pero dice que sobre todo este equipo no tiene que tener excusas a pesar de que esté jugando en territorio neutral como local.
Lo que ofrece la Real es eso, ¿no? Ilusión por todo lo que ha hecho, por todo lo que hace y por cómo ha afrontado este año los partidos importantes. Hemos superado el grupo de la muerte jugando partidazos contra equipos potentes y entonces, pues bueno, aunque el Manchester creo que ya no es un paso más, es un salto.
Bueno, como decimos, luego a las 9 de la noche el Granada se enfrenta al Villarreal. Los de Diego Martínez quieren seguir agrandando esa gesta europea. Luis Suárez, Milla y Soldado están descartados para el partido. El Nápoles viaja con 8 bajas a este partido. Y por su parte el Villarreal se enfrenta al Salzburgo. Emery va con todo ante un rival que lleva 90 goles del Toro. Marcha líder en su país y promedia más de 3 tantos por encuentro. Y sin duda llega en un momento delicado el submarino amarillo tras 5 tropiezos consecutivos en estas últimas jornadas. Veremos a ver cómo le va a estos tres representantes en la Europa League. Poco tienen que hacer para mejorar, sobre todo lo que han hecho en la Champions, tanto Barça o Sevilla.
Además, apuntad estos otros partidos: el Wolfsburg de Austria contra el Tottenham de Mourinho, Estrella Roja Milan, Lille, líder de la Liga Francesa contra Ajax, líder de la Liga Neerlandesa, y Benfica Arsenal con Odegaard. Hoy supongo que con minutos en el terreno de juego. Gracias, Javier.
Un abrazo.
Además, la UEFA ha decidido suspender la Liga de Campeones Juvenil a causa de la pandemia. Ahí estaban compitiendo tanto el Real Madrid, que debía medirse al Manchester United, y el Atlético, que iba a jugar contra el Midtjylland danés. Los blancos, recordad, son los vigentes campeones del torneo. Y anoche, en plano internacional, jugó el Manchester City, partido aplazado de la Liga Inglesa. Ganó en Goodison Park al Everton de Ancelotti por 1-3. Suma 12 victorias consecutivas en la Liga, 17 entre todas las competiciones. Marcaron Foden, Mahrez y Sterling, y regresó De Bruyne tras su lesión. Jugó los últimos 10 minutos. El Leeds City lidera la Premier con 56 puntos, 10 de ventaja sobre el United y el Leicester y 14 sobre el Chelsea y el West Ham. Quedan 14 jornadas para el final. Vamos con la segunda.
El partido de la una en Onda Madrid.
Qué gran triunfo el del Leganés sobre el Almería, rival directísimo en la tabla clasificatoria. 2-1 con un gol de Kenneth Omerúo en el minuto 93 de partido. Parece que desde que llegó Garitano han vuelto los éxitos, pero el técnico dice que no se puede comparar en absoluto esto con el pasado.
Lo que ha pasado ya pasó y no quiero ninguna comparación con lo que pasó hace 4 o 5 años, no sé. Eso ya es otra historia. Tenemos que ceñir a lo que estamos ahora, a este momento, con estos jugadores, en esta liga. Las comparaciones con hace 3 o 4 años, de eso no se vive. De eso no se vive, es el día a día, es el momento ahora, es el mañana, y vamos a estar centrados en el siguiente partido, en el Tenerife, y no nos vamos a acordar de lo que ocurrió aquí hace, no sé, ya se me ha olvidado.
Ya se me ha olvidado, decía Garitano. Uno de los que ha compartido todo el periplo de Garitano en el Leganés es Javier Eraso. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No da ninguna facilidad, ¿eh, Garitano? No quiere acordarse del pasado para nada.
No tiene ni un periplo de euforia, porque, bueno, tanto como la segunda.
Javier, vamos a llamarte de nuevo porque la verdad es que la comunicación es francamente floja. Vamos a repetir la llamada para hablar con Javier Eraso, el futbolista del Leganés, que por cierto jugaba poquísimo con el anterior entrenador, con Pep Martí, pero que desde la llegada de Garitano se ha convertido en un indiscutible y está aportando muchísimo en el juego ofensivo del equipo. Ha dado ya asistencias, ha estado en jugadas importantes. Ayer remató incluso en semifallo el gol de Omerúo ya en el minuto 93 de partido. La situación del Leganés ha cambiado muchísimo después de lo de ayer. El Español tiene 49 puntos, el Almería tiene 49 y el Leganés tiene 46. Es decir, que está a tan solo 3 puntos de la segunda posición, que es ya de ascenso directo a la primera división. El liderato sigue siendo para el Mallorca con 51 puntos. Los pepineros han sumado 4 triunfos consecutivos, 12 puntos sobre 12, desde la llegada de Asier Garitano al banquillo. Un equipo que ha ido mejorando paulatinamente hasta estar en este buen momento. Javier, a ver ahora, ¿me escuchas?
A ver, ahora sí.
Vamos a ver, que te escuchaba faltar. Te decía que Garitano quiere el día a día, que no quiere hablar del pasado para nada, ¿eh?
Sí, pero lo que decía, que al final lo que no quiere es eso, pues que ese pellizco de euforia que podemos tener ahora, pues que se convierta un poco en relajación y así. Bueno, está siendo una semana muy buena, ahora nos queda el domingo y la podemos redondear. Creo que tenemos una buena oportunidad y lo que te digo, no quiere campanas al vuelo para que de repente llegue un partido y dejemos de hacer las cosas que estamos haciendo.
Bueno, si alguien le conoce bien en ese vestuario eres tú, que estabas con él ya en Segunda División B. Eres, yo creo que prácticamente el único que estaba en aquella condición. ¿Qué ha cambiado con la llegada de Garitano, Javier?
Sí, hombre, él no, él sigue igual, él sabe lo que quiere, lo tiene claro y va con eso. Y pero bueno, lo que ha cambiado, pues lógicamente es muchísimo. O sea, lo que antes era Leganés, un equipo de segunda B, bueno, de segunda B, ya no te digo ni destacado.
No, pero no me refiero, Javier, a cuando llegó en aquel momento, sino que ha cambiado en estos últimos cuatro partidos, porque ha sido llegar y reaccionar de inmediato al equipo.
Vale. Sí, 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 bueno, pues yo que sé, ya sabéis que cuando viene y llega un nuevo entrenador, pues la gente, pues bueno, la gente que estaba jugando se vuelve a enchufar porque a ver si no voy a jugar. Y los que no jugaban dicen, joder, puede ser una oportunidad. Bueno, creo que la gente se ha enchufado y nos ha acompañado a esa pista de fortuna que igual no tuvimos en otros partidos. Y se ha mezclado esa suma de las dos cosas, pues ha hecho que vamos, que ahora mismo pues estemos bastante contentos y confiados.
A ti te ha cambiado la vida, ¿eh? Porque de jugar poquísimo a ser titular indiscutible con Asier.
Sí, bueno, hombre, por ahora, ¿no? O sea, pero bueno, sí, así es. Bueno, ya me conoce, sabe lo que le puedo dar, lo que no. Si un partido cree que sí, pues vas para adentro y sí, la verdad que sí. Yo era uno de los que no jugaba casi nunca y pues parece que ha dado la vuelta, sí.
Oye, marcar en el minuto 93 es una pasada, es una explosión de alegría, ¿no?
Joder, que sí. Y más, cómo se nos había puesto el partido, un triste resbalón de Bus que es que da pena porque lo podía haber pasado cualquiera y cómo te puedes sentir, pues es... Entonces, eso, Almería, empezamos mal, le damos la vuelta y parece que se va a quedar así el partido y la metes al final. Pues imaginaros todo lo que supone eso. Alegría, puntos, confianza, bueno, pues un montón de cosas.
Sí, porque marcó Sadik en la primera parte en un inesperado resbalón de Bustinza, aprovechó el error y marcó el 0-1. Luego empató Bastón con un cabezazo a gran pase de Jonathan Silva, gran remate de cabeza, y el 2-1 en un saque de falta, después de que tocaras tú en semifallo, Omerúo es el que consigue el tanto de la victoria. Oye, y el VAR. Ayer hubo dos jugadas que no acabé de entender. Para mí hay un penalti claro a Borja Bastón en la primera parte, que no pita el árbitro, y luego el gol que en la luna a la Almería. A mí me parece que es legal, yo no sé lo que viste tú, pero sí. La verdad es que no acaba uno de entenderlo esto, ¿eh?
Bueno, pues sí, al final, bueno, el VAR tiene que ser una ayuda para que no haya estos errores garrafales que podía haber en anteriores años. No he visto la jugada de la mano, dicen que si es mano la tiene súper pegada y bueno, pues imagino que ellos estarán mosqueados por esa jugada, sí. Nosotros el penalti, pues bueno, creo que Borja tenía la posición ganada. Creo que él comenta como que no es suficiente. Bueno, ahí ya sabemos, cada equipo va a tirar hacia su lado. Lo que sí es verdad que, bueno, por lo menos el equipo no se descompuso, siguió intentando. Tuvimos alguna ocasión para empatamos. Bueno, ese tiene que ser un poco la filosofía. Te vas a poner por detrás muchos partidos. Pero bueno, 90 minutos son largos y una jugada que parece que no metes y vuelves a meter. Entonces, bueno, no abandonar ningún partido.
Bueno, vosotros partido en casa tenéis el fin de semana, en este caso el Tenerife. Si conseguís el 15 de 15 ya hacemos fiesta, Javier.
Hombre, sí, y por lo menos luego descansamos un poco porque al final es que parece que no puedes saborear las victorias porque entre partido y partido tenemos dos días y es que ya pues, ha pasado lo de Almería. Entonces, bueno, ojalá podamos ganar y estar una semana un poquito más tranquilos. Y lo que supondría esos tres puntos que recortas aún más a los de arriba porque hay enfrentamientos directos. Entonces, bueno, vamos a salir a ganar. Es que tiene que ser así todos los partidos y ojalá volvamos a tener esa pequeña suerte.
Estáis metidos en la pelea por el ascenso directo y esa es la gran noticia para el Leganés. Competidores hay, pero el Lega tiene un gran equipo, una gran plantilla y puede estar peleando hasta la última jornada. Javier Eraso, futbolista del Leganés. Un abrazo, muchas gracias.
Vale, gracias, hasta luego.
Mañana empieza la jornada 24 en primera. Hemos retrasado la información del Getafe porque acaba de terminar de hablar José Bordalás. Mañana Betis-Getafe a las 9 de la noche, Laura.
Sí, partido importantísimo para tratar de invertir la dinámica, mala dinámica del Getafe con 5 partidos sin ganar. Solo un punto ha conseguido en los últimos 15 y lo que es peor, el equipo menos realizador de la categoría lleva 450 minutos sin marcar. Ha querido pasar página a Bordalás de toda la semana convulsa, de esa expulsión ante la Real Sociedad, del partido anterior también ante el Sevilla. Ha valorado al Betis, dice que es un equipo que ha mejorado muchísimo y que les va a plantear un equipo complicado. Ha hablado sobre por qué tantos cambios en el 11, dice que cada partido requiere un perfil distinto de jugador y en eso están, en tratar de mejorar. Y lo más importante, y lo vamos a escuchar, el apoyo que ha recibido por parte del presidente, de la directiva y de todos sus jugadores.
El presidente siempre me muestra su apoyo, no le falta que me lo diga, aunque hablamos habitualmente, pero no es necesario, porque siempre me ha mostrado su apoyo desde el primer día hasta el día de hoy, por lo tanto no pienso en eso. Nosotros somos una auténtica familia, los jugadores, el cuerpo técnico, el club, todos, los que conocemos Getafe Club de Fútbol, sabemos que bueno, aquí estamos siempre muy unidos y con unos objetivos comunes, por lo tanto en ese sentido no pensamos en nada de eso porque estamos unidos, convivimos el día a día y notas a los chicos con un compromiso muy muy grande.
No ha querido valorar la sanción y va con el freno de mano echado claramente Bordalás, no quiere meterse en más jardines y en críticas a los colegiados. Recordamos que es la segunda expulsión en 8 días y sobre si era el momento más delicado que le está tocando vivir desde su llegada al Getafe, dice que es que quizás antes eran momentos extraordinarios y ahora es la realidad que le toca vivir al conjunto azulón. Y ojo a Pellegrini, que también ha hablado en la previa del partido y ha vuelto con eso de que el Getafe siempre juega al límite.
Es un equipo de mucho rigor físico, que juega al límite del reglamento, que son conflictiva todos los balones divididos, pero es un equipo que tiene una línea de juego definido, que yo creo que Bordalás lo ha hecho muy bien en las últimas temporadas. Todos los equipos pasan algún momento malo, a lo mejor Getafe en resultado en estos últimos partidos no ha sido lo que ellos esperan, pero eso no lo desmerece para no estar absolutamente convencido que va a enfrentar un rival muy difícil y con una línea de juego muy definida.
Darán que hablar estas manifestaciones de Pellegrini. Vamos con lo último. Djokovic, primer finalista en el Abierto de Australia.
El número uno del mundo se ha impuesto sin demasiados problemas al ruso y gran sorpresa del torneo, Karatsev, en 3 sets, 6-1, 6-4 y 6-2. El serbio espera ya rival en la final del partido mañana entre Tsitsipas y Medvedev, que van a jugar en la semifinal de mañana. Nadal, como cantábamos ayer, se terminó despidiendo en ese partido que quedará para la historia ante el griego Tsitsipas. Un Nadal que es grande en la victoria, pero también en la derrota.
Al final juegas contra los mejores del mundo, ¿no? Tienes oportunidades, no las coges y después toca sufrir. Y se ha sufrido y a veces con el sufrimiento se termina ganando. Y hoy pues no se ha terminado ganando, ¿no? No ha podido ser. Y nada más, aceptarlo y nada. Tampoco, ¿no? Ningún drama, ¿no? La vida continúa.
Ya tenemos final también femenina. Jennifer Brady, la americana, va a jugar ante Naomi Osaka, la japonesa, el próximo sábado.
Fútbol femenino esta tarde, Azerbaiyán-España.
A las 5 de la tarde, si gana España, tendrá ya el pasaporte para el Euro 2022 de Inglaterra. Un partido complicado porque va a hacer frío, nieve, césped artificial y una selección que se va a cerrar y que va a ser difícil abrir para abrir el marcador. Lo dice Jorge Vilda, el seleccionador.
Azerbaiyán es un equipo que está acostumbrado a defender, que cada partido lo hacen mejor. Tienen una gran portera, lo demostró en Riazor. Se cierran atrás, un sistema ultradefensivo. Sabemos lo que nos vamos a encontrar, sabemos el partido.
Y terminamos con el sorteo de la Copa de la Reina de Baloncesto. Cuartos de final en Valencia del 4 al 7 de marzo. El Estudiantes va a jugar ante el Unigirona, el líder de la Liga. El Perfumerías de Salamanca ante el Lugo. El Valencia ante el Iveta de San Sebastián y el Guernica ante el Tenerife.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedaréis con Noticias 14 horas con Javier Mardomingo en apenas un par de minutos. El partido de la 1 vuelve mañana a partir de la 1 en punto de la tarde. Esta noche más deporte a las 9 en Madrid. Al tanto, hasta mañana.
El partido de la 1
en Onda Madrid.